uno no sabe tanto, ¿no? Por eso siempre trata de hablar con quienes saben y con quienes nos educan. En conversación con nosotros está Nelly Michersky, que es abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nelly, Fernando Piana la saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días. Por favor, un poquito más alto.
Bueno, ahí intentamos, ahí subimos un poquito el volumen.
Gracias.
Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por mantener este diálogo. ¿Qué es lo que se está jugando aquí en esta discusión? Porque la calle es uno de los factores de discusión, también es el Estado, también son las familias, los colegios, el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que de fondo se está jugando?
Perdone, pero no se escuchó antes sobre lo que usted me llama por el día de hoy, por la...
Sí.
Por el
sí.
19F, digamos.
Veníamos hablando, Nelly, de, de que va más allá del tema del aborto y que hay una cantidad...
No, el tema del aborto es válido y fue movilizante porque es un tema en el que está en juego la autonomía, la libertad, el derecho a decidir, que es constitucional, cuándo tener hijos y cuándo no. Está en la Convención contra todo tipo de discriminación de la mujer, que es constitucional, que nos habla del derecho de hombres y mujeres a planificar la familia. Pero lo que pasa es que como esto es como un símbolo, trascendió y puso en evidencia un deseo de la sociedad, de las niñas, de las adolescentes, de luchar por su autonomía de cada uno, por la libertad, por el derecho a pensar, el derecho a optar. Por ejemplo, los niños, los adolescentes reclamaron con mucha mayor énfasis el derecho a la educación sexual integral, porque este movimiento puso en evidencia que hay un sector de la vida de los seres humanos, que es la sexualidad, que es sumamente importante, que está llena de mitos, que se la ha cargado de erotismo, se la ha cargado de que es algo prohibido, que es algo que está en lo negro, en lo oscuro. Al tener el aborto inclusive en la zona penal, pone todo aquello que hace a los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo para las mujeres, en esta zona de lo vedado, lo prohibido. Entonces creemos, y yo creo que hay mucho que investigar, para ver cómo este movimiento amplio, serio, que siempre habló del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano, trascendió, sumado a ni una menos, a una cantidad de reivindicaciones y de miles de mujeres que han luchado por los derechos humanos de las mujeres, se convirtió en lo que es hoy. ¿Y hoy por qué 19 de febrero? Porque en el 2018, el 19 de febrero, fue un hecho también así trascendente, una movilización que nos llamó la atención a las que estamos más cercanas a la campaña y nos mostró la fuerza, que cómo había trascendido este discurso, este clamor.
Sí.
Porque nosotros que estamos pidiendo, las que estamos, digamos, más cercanas a... pidiendo nada más que no mueran más mujeres, que no queremos que se embaracen niñas de 11 años.
Sí, que es, doctora Michel, que es la brutalidad en su máxima expresión, y desconocer eso es taparle los ojos a la justicia y de taparle los ojos.
Otro tema, mire usted, que a mí no me canso, y por suerte no nos cansamos de reiterar. Esto es un nudo muy importante. Cuando usted amplía derechos, no obliga a nadie.
Claro.
Cuando se restringen derechos, esa restricción afecta la vida de muchas personas, que puede, no está haciendo daño a ningún tercero, porque decir que un embrión es igual a usted o aquello es una falacia. No todo aquello que tiene potencialidad es, si no estaríamos todos yo haciendo, yo quiero ser presidenta, y a lo mejor tengo las condiciones, la edad, no, por eso usted me va a considerar que soy presidenta.
Uh-huh. Además, doctora, ahí se replica una doble discriminación, no solamente de género, sino también de clase.
Lógico, porque, uh-huh, bueno, usted sabe que la CEDAW dice que una ley es discriminatoria no solamente cuando exhibe una discriminación, sino cuando sus efectos, y esta yo siempre digo es la ley más discriminatoria que existe, porque las que mueren, las que se internan por complicaciones post-aborto clandestino, son las mujeres ya que han sido más vulneradas en su vida. Mm. Las niñas que leemos, que aparecen embarazadas y muchas veces se las secuestran, tienen una especie de secuestro y se las fuerza a que consientan seguir con un embarazo. Son, cuando nos imaginamos una nieta, una bisnieta, una hija de una niñita de 11 años. Entonces, acá esto es una lucha para poner verde, digamos, claro, ya el verde está, y poner en claridad qué pasa. Y hemos conseguido que las niñas, hay un ejemplo reciente, una niña que un tío la está abusando, por lo que sé, por los diarios o por las redes, esta niña lo dice a su familia no la cree, lo dice en la escuela y se anima porque la escuela la escucha y agarra y graba. Sí. Esto no nos pasaba hace unos años. Entonces esta lucha está contribuyendo a la verdad, a la realidad, a que cesen los abusos. Por eso, como usted muy bien dijo, esto no es solamente la interrupción voluntaria del aborto, ya es un símbolo de la igualdad, de la libertad, de estos derechos humanos de los cuales muchos hablamos, o algunos, o todos hablamos, pero realmente todavía faltan caminos para que se cumplan debidamente.
Nelly, Diana Costanzo la saluda, ¿cómo le va?
Buenos días.
Quería preguntarle con respecto al contenido de este proyecto que se presenta una vez más ante el Congreso. Los lineamientos básicos son similares a los de los años anteriores, pero digo, ¿habrá algunas pequeñas modificaciones con respecto a las anteriores presentaciones?
¿El de la campaña?
Sí, claro.
El que presentamos el año pasado.
Sí, sí.
En realidad nosotros el proyecto es similar, tiene técnicamente aparece diferente, no tiene grandes modificaciones de fondo. Uh-huh. O sea, se mantienen las 14 semanas, se mantiene la despenalización, o sea, tiene como dos secciones, una que hace al Código Penal, que hay que modificarlo. Se mantiene también que no es punible, o sea, es legal, después de las 14 semanas, cuando se dan las causales de peligro o riesgo en la salud de muerte o en la salud de la mujer o de la persona gestante, la violación, se mantiene la conserjería voluntaria y se mantiene sobre todo lo que es muy importante, es que esto deben asumirlo, debe entrar dentro del PMO y además asumirlo todas las instituciones de salud.
Doctora, justamente con ese punto quería consultarla porque hay algo que a mí particularmente me hace ruido, que es el tema de la objeción de conciencia. Si esto es ley, ¿existe el lugar para la objeción de conciencia? Si uno tiene que, es lo mismo que uno se niegue a, por decirlo brutalmente, una operación de apéndice.
Mire, con el tema de la objeción de conciencia, no, el proyecto no lo menciona. Ojalá que si sale un proyecto donde tenga elementos de objeción de conciencia, estos elementos tienen que ser básicamente, o sea, no existir la objeción de conciencia institucional, existir la manifestación previa, muy anterior, no en el momento que usted le requiere, que al médico se le requiere un servicio. O sea, que esto sea claro, porque se convierte, si no, en un obstáculo, como una pared donde se transforma el derecho en una quimera.
Claro.
Entonces, nada más que el protocolo de que sancionó, que renació ahora, digamos, con este nuevo gobierno, que dictó la resolución consiguiente el ministro Ginés de Salud, tiene unos lineamientos de la objeción de conciencia que yo no comparto totalmente, pero que son vallas para que la objeción de conciencia sea un obstáculo. No tenemos idea de cómo será el proyecto que va a presentar el Ejecutivo, pero esperemos que no tenga ningún punto que valide la objeción de conciencia y que no la convierta, como le dije antes, en un obstáculo insalvable, porque esto va a redundar en las mujeres más vulneradas. Desgraciadamente acá ya sabemos, hasta hay tarifas, que aquellas que tienen la posibilidad de económica de realizarse un aborto por un embarazo no deseado, logran hacerlo en muy buenas condiciones. Entonces acabemos con esta ficción.
Con un mercado negro.
Por eso. Entonces, yo creo que esto no va a provocar las mujeres, las personas con capacidad gestante, la ciudadanía en general, no somos muñecos, autómatas, que si hay una ley corremos. Ya nos dijeron los mismos argumentos con la ley de divorcio, con muchas otras leyes.
Doctora Anneli Minshevsky, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Ojalá que sea ley.
Ojalá que sea ley, de verdad. Muchas gracias. Abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una mujer identificada con un montón de derechos, principalmente de las mujeres. ¿Cuántas cosas, no?, que se disparan en este proyecto de ley? ¿Cuántos debates, cuántos derechos? Le preguntamos el tema de la objeción de conciencia porque un derecho no puede expresarse recortado. Es lo mismo que vos digas, bueno, me quiero divorciar y no encuentres un juez que lo haga efectivo.
Claro, porque sí. Y ahí, todos entraron. Ahí marcó una diferencia con lo que se está planteando desde el Ministerio de Salud.
Exactamente.
Que va a presentar su propio proyecto.